al futuro.
Pan.
Soundscapes.
Soundscapes.
Ay, Sabino, ¿dónde estoy frío?
Metro de la ciudad de Roma, Italia.
Escucha más
en wradio.com.mx.
La Copa del Mundo de Rusia 2018 se escucha
en Cadena W, W Radio y W Deportes.
El Mundial en tus oídos.
Las esperanzas de Uruguay en Rusia 2018 recaerán sobre Luis Suárez,
su máxima figura de los últimos años.
El delantero de 31 años estará viviendo su tercera Copa del Mundo luego de disputar Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
Luis Suárez ha tenido una historia de amor y tragedia en los mundiales. El delantero de la garra charrúa ha pasado por grandes momentos en este torneo, como el cuarto lugar conseguido en tierras africanas o su doblete que le dio el triunfo sobre Inglaterra hace 4 años.
Sigue Cavani para Suárez.
El máximo goleador de la selección uruguaya buscará aumentar su cifra de 5 goles en los mundiales y ayudar a los charrúas a levantar su tercera Copa del Mundo.
La Copa del Mundo de Rusia 2018 se escucha en W Radio. El Mundial en tus oídos.
Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca.
INE.
De potencia. Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870. CDMX.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
W Radio. W Radio.
Vamos a escucharnos.
Cosas con Ana Francisca Vega. El espacio informativo
de W Radio. Así las cosas con Ana Francisca Vega. Así las cosas.
Continuamos.
2:03 p.m. este lunes 30 de abril. 5166-8900, el teléfono en cabina, 01800-718-1414. Nos vamos con Luis Alba Ávila y lo que tienes que saber.
Esto es W Radio. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, Ana. Esto es lo que tienes que saber. Capturan a presunto contador del cártel de Jalisco. Fuerzas federales detuvieron a Adrián Gómez Mesa, presunto contador del cártel Jalisco Nueva Generación y coordinador financiero de un jefe de plaza de ese grupo criminal en Puerto Vallarta. El encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, informó que desde 2016 Gómez Mesa se desempeñaba como contador de Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo, jefe de plaza en Puerto Vallarta, identificado por las autoridades por su relación en el ataque a militares el 13 de mayo de 2014 en el municipio de Gauchinango.
Lo que tienes que saber.
La defensa del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, promovió amparo contra su extradición a Estados Unidos, donde es acusado de lavado de dinero. Juan Jorge Olvera Reyes, abogado del exmandatario, dijo que la ley de extradición internacional prevé el derecho a promover un amparo e inconformarse contra el acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Lo que tienes que saber.
Reactiva gobierno apoyo de ayuda de renta para damnificados por sismo de septiembre. El gobierno de la ciudad anunció que se reactivará el programa de apoyo de ayuda de renta para personas que resultaron damnificadas por el sismo del 19 de septiembre y que sus inmuebles fueron objeto de demolición. Es la voz del jefe de gobierno, José Ramón Amieva.
El apoyo en renta es un acompañamiento para que las personas que tienen un ingreso y que obviamente un gasto en renta que ahora tienen que enfrentar no era una opción, pues que no les afecte más en su economía cotidiana. Entonces vamos a través de la solicitud que haga el señor comisionado Tungui, a través de la operación que haga el Instituto de Vivienda aquí con el ingeniero Collins, a solicitar que la comisión nos autorice 300 millones de pesos para reactivar el apoyo en rentas con un mecanismo diferente al que en un origen se dio a conocer.
Realiza Cente paro en Chiapas. En su primer día de paro de tres programados, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reparten folletos y piden cooperaciones económicas para su movimiento. Para mañana martes, que se conmemora el Día del Trabajo, los disidentes contemplan movilizaciones en las 24 regiones en las que están divididos.
Deportes.
Festeja el Barcelona título en España. Jugadores del Fútbol Club Barcelona celebraron junto a su afición el título de la Liga Española y su Copa del Rey, que conquistó esta temporada con un desfile por las calles en la capital catalana. En un autobús descapotable de color azulgrana rotulado con el lema Campeones y presidido por réplicas del trofeo liguero y el de la Copa, los jugadores y el cuerpo técnico del Barcelona festejaron el octavo doblete de su centenaria historia.
Lo que tienes que saber.
Esto fue Lo que tienes que saber. Seguimos en Así las cosas con Ana Francisca Vega.
Esto fue Lo que tienes que saber en Así las cosas. Así las cosas en W Radio.
Muchísimas gracias, Luis. Y en este momento se clausura el periodo de sesiones, el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Rocío Jardines, tú nos tienes la historia.
Así es, Ana Francisca, muy buenas tardes. Pues te comento que con 325 diputados presentes, poco menos del 70%, pues así inició la última sesión del periodo ordinario aquí en la Cámara de Diputados. El principal reclamo que se ha hecho por parte de los legisladores es un llamado al Senado de la República para que apruebe en un periodo extraordinario la eliminación del fuero constitucional. Fue Miguel Ángel Salim del Partido Acción Nacional quien dijo: los estamos esperando, senadores, para que cumplan con su parte. También te comento que Alfredo Ferreiro del Partido Encuentro Social también llamó al Senado a que logre los acuerdos necesarios para hacer posible la eliminación del fuero. Luis Alfredo Valles Mendoza de Nueva Alianza reconoció que a pesar de las diferencias, pues han logrado los diputados algunos acuerdos que, pues, aunque, pues dijo, son sobresalientes, no se atendieron todos los compromisos de las familias mexicanas. Macedonio Tamés Guajardo de Movimiento Ciudadano incluso reclamó a los diputados porque pues tienen, procesos muy largos. Dijo que las funciones se deben de terminar el 31 de agosto. Sin embargo, el día de hoy ya formalmente se está cerrando la cortina y va a ser las demás semanas cuando se lleven a cabo las sesiones en el Senado de la República. Jesús Esma del Partido Verde se puso melancólico, logró dar las gracias a todos los legisladores, a los coordinadores de todas las bancadas, y en estos momentos también Virgilio Caballero, quien es del Partido Morena, llamó nuevamente al gobierno federal que abandone la estrategia contra el crimen organizado porque dice no está funcionando, y también reiteró el llamado al Senado de la República, pero también a los congresos locales para que aprueben la eliminación del fuero. Dijo que si esto no se avala, pues se estará incumpliendo con la promesa al pueblo. De esa manera se sigue llevando a cabo la sesión, la última de este periodo ordinario aquí en la Cámara de Diputados.
Muchísimas gracias, Rocío. Gracias por el reporte.
Seguimos muy pendientes.
Gracias, Rocío. Bueno, y así en Así las cosas, esta mañana con mis compañeros Gabriela Barkentin y Javier Risco, Alejandro Cruz, director de estudios electorales de la empresa BGC Beltrán Juárez y Asociados, dijo que hay una alta posibilidad de alternancia en al menos 6 estados y que para el PRI el panorama es complicado. Esto que nos contaba Rocío Jardines, pues no es ya gratis, ¿no? Las cosas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores está a todo lo que da la grilla, y de eso hablaba precisamente Alejandro Cruz esta mañana. Vamos a escucharlo.
Por el peso electoral, desde luego la Ciudad de México, ¿no? Porque además ahí lo que se está viendo es que muy probablemente va a haber una alternancia. El PRD está gobernando y probablemente Morena es la que va ahora a ganar. Están estados también con bastante peso electoral, que son Puebla y Veracruz, que iniciaron sus campañas ayer, y ahí también se está jugando la alternancia. Están compitiendo el PAN y Morena, es lo que se está viendo en los diversos estudios, y con unas contiendas que inician de manera muy cerrada. También tenemos estados como Jalisco, de gran peso electoral, y donde hasta el momento parece que Movimiento Ciudadano tiene la posibilidad de ganar, ¿no? Todavía no se le acercan tanto otros partidos.
Okay.
Hay otros estados, por ejemplo Chiapas, que es un estado que ha sido conflictivo en el pasado, donde no está tan claro si hay una competencia cerrada o no, y ahí los que están compitiendo son Morena, que tiene la posibilidad de ganar y entonces impulsar una alternancia, uh-huh, un cambio, o bien que la alianza PRI-Verde, ahora con un candidato del PRI, pueda retener la gubernatura.
Okay. Okay. A ver, de las gubernaturas, por ejemplo, en juego ahorita que estaba siguiendo lo que nos estabas diciendo, Alejandro, el PRI tiene posibilidad de ganar, digamos, en alguna de manera muy clara.
No, clara en ninguna.
Clara en ninguna.
Por lo que se ve ahorita, ninguna.
Interesante,
pero
¿no?
Pero tiene posibilidad. Sí. El PRI ahorita nada más tiene dos gubernaturas y una parece que la va a perder, que es Jalisco. Uh-huh. Tiene Yucatán, que se ve en estos momentos bastante cerrada contra el PAN.
Okay.
Y está el caso de Chiapas, que habíamos ya sí, mencionamos, ¿no? Sí.
Bueno, pues ese es el panorama electoral, la verdad muy complicado para el PRI, como decía Alejandro Cruz esta mañana en Así las Cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Muy interesante, en al menos 6 estados hay altas posibilidades de alternancia. El PRI, como les decía, complicado. Vero Méndez, tú estás en el Senado, ¿cómo va la cosa por allá?
La última, Ana Fran, la última, y se van con una sesión solemne, reclamos por los grandes pendientes como los nombramientos de los fiscales general de la Nación y anticorrupción, lo del fuero que ya no fue, Ana Fran, esta tarde aquí en el Senado de la República están ya a punto de bajar el switch y cerrar la puerta del salón de plenos aquí en la Cámara Alta para dar por terminados los trabajos legislativos después de 6 años. Gobernadores y funcionarios que tienen licencia de senadores, los presidentes de la Cámara Alta como Roberto Gil Suárez, Pablo Escudero, el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Aquí hay casa llena para esta sesión solemne en la que se van a cerrar los trabajos de esto que fue la 62 y 63 legislatura y marcada, Ana Frank, tú lo sabes muy bien, por las polémicas reformas estructurales, por controvertidos nombramientos, y justo en este momento está hablando el líder de los senadores del PRI, Emilio Gamboa. Vamos a escuchar brevemente.
Vamos. 4 millones de empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Infonavit. Si eso no es nada, que me digan que es mucho. Más de lo que pudieron hacer 2 administraciones anteriores. Va a ser, cuando termine, la inflación más baja en promedio en los 6 años del presidente Peña.
Emilio Gamboa está celebrando que durante esta legislatura fue la aprobación de las reformas estructurales. Y concluyo mi reporte, querida Ana Fran, recordando que esta aprobación polémica que se ha dado en las últimas horas sobre la Ley Federal de Derecho de Autor, que prácticamente nos pasó de noche porque estábamos metidísimos en el asunto del fuero, para saber el jueves pasado si se aprobaba o no, si le daban entrada, y que pues finalmente se aprobó también esta reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor con 63 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones. ¿Y por qué lo traemos a la mesa? Pues simple y sencillamente porque desde la perspectiva de la Red de los Derechos Digitales, esta aprobación resulta inconstitucional y estaría permitiendo la censura en el Internet. De acuerdo con esta organización, esta reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor atenta contra el derecho a la libertad de expresión en Internet, ya que va a permitir que cualquier tribunal tenga la facultad de ordenar que una comunicación pública, por ejemplo, un video en Internet, sea censurado, o que los servidores, enrutadores u otros instrumentos usados en esas difusiones puedan entrar en un juicio para entrar con medidas precautorias. Uh-huh. Así están las cosas, querida Ana Fren, desde el Senado de la República.
Muchísimas gracias, Vero. La última sesión de los senadores en este periodo ordinario de sesiones allá en el Senado. Y precisamente esto último de lo que hablaba Vero Méndez, el llamado madruguete al Internet, es así se conoció la conversación a través de redes sociales con la etiqueta, con el hashtag madruguete al Internet. Y nos acompaña en la línea telefónica Luis Fernando García de la Red por los Derechos Digitales. Luis Fernando, muchas gracias por estos minutos.
No, gracias a ti, Ana Francisca. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
A ver, cuéntanos, ¿cuál es el problema, digamos, con lo que aprobaron los senadores desde su perspectiva?
Pues hay problema de fondo, que es el más importante, y también un problema de forma.
A ver.
En el problema de fondo es esencialmente lo que, como se mencionó ahorita, es aprobar un mecanismo a través del cual cualquier persona puede solicitar a un juez que, sin tener que demostrar que se ha violado un derecho de autor, pueda ordenarse, por ejemplo, la suspensión de una comunicación pública de una comunicación pública, o incluso asegurar de manera cautelar instrumentos, materiales o equipos utilizados en esa comunicación pública. Una comunicación pública puede ser cualquier cosa, puede ser un video, puede ser una fotografía, puede ser un texto, puede ser, y eso es fuera de línea o digamos en línea, ¿no?
¿Y por qué dices que sin evidencia? Es decir, ¿cómo está la redacción de la ley que implica que algo arbitrario podría suceder alrededor de estas decisiones?
Bueno, la figura que se creó es la de las medidas precautorias. Uh-huh. En por definición, las medidas precautorias son medidas que se dictan en lo que se determina en un juicio si hubo o no hubo una violación a derechos de autor. Además, la ley dice que esas medidas precautorias se otorgarían para prevenir una violación a derechos patrimoniales, es decir, una violación que ni siquiera se ha dado, se podría otorgar una medida que pudiera prevenir esa violación a derechos de autor. El propio senador Lozano, que fue el único que subió a tribuna para hablar sobre este dictamen a favor, mencionó que estas medidas eran para tratar de prevenir violaciones a derechos de autor o cuando estén en riesgo, ¿no? Entonces, ni siquiera se habla de una determinación que no es tan sencilla, no es sencillo, no es evidente a poder determinar si la utilización de una obra protegida por derechos de autor es violatoria o no de derechos de autor, y en ese sentido se abre la puerta a medidas que son prohibidas por la Constitución, medidas de censura previa o incluso el aseguramiento de equipos utilizados para la comunicación que arriesgan de manera muy importante el derecho a la libertad de expresión.
¿Y qué, Luis Fernando García, director de la Red por los Derechos Digitales, qué instancia o qué institución sería, digamos, la encargada de ordenar estas, o tendría las facultades para ordenar pues que se bajen videos o que lo que ustedes llaman como censura previa?
Según la ley, serían tribunales federales o tribunales de los estados. Uh-huh. Es decir, un tribunal de cualquier estado podría, digamos, habrá que ver en la aplicación cómo pretenden hacerlo, pero técnicamente es vaga la ley en ese sentido, y un tribunal local podría terminar pretendiendo que un prestador de servicios de Internet o que una empresa de telecomunicaciones tome alguna medida que impida que las personas podamos acceder a información de interés público en línea. Y eso en sí mismo es sumamente preocupante.
Luis, esto además tiene que ver con, digamos, estas acciones se llevarían a cabo desde la solicitud de los creadores o de los autores. O sea, ¿quién podría meter una demanda frente a cortes? ¿Serían los digamos, los dueños de los derechos de autor?
Los dueños de los derechos patrimoniales de autor, uh-huh, de la sociedad de gestión colectiva, es decir, representantes de los autores, quienes pueden, estarían posibilitados para solicitar este tipo de medidas que, insisto, no requieren que se pruebe. Bueno, uno quisiera imaginar que el juez va a primero exigir que se pruebe la titularidad del derecho patrimonial, pero ni siquiera eso, ¿no? A final de cuentas, lo que la medida precautoria es, en esencia, es, digamos, disparo primero y pregunto después, ¿no? Y básicamente impedir que se genere una posible violación a derechos de autor en lo que se determina si la posible violación lo sería, ¿no? Y eso es lo que es sumamente preocupante y violatorio del derecho a libertad de expresión.
Lo que quiere decir, digamos, para que todos lo entendamos así, es si se dictamina, digamos, que hay una violación al derecho de autor, en ese instante se tendría que bajar el video o el contenido del que estemos hablando, y mientras se resuelve el caso, pues ya la gente no tendría acceso a ese video o a ese contenido, ¿no?
Exacto, pero quien haría esa determinación sería el solicitante.
Sí.
¿No? El que solicita cree o considera que se viola derechos de autor.
Claro.
Y con solo esa sola consideración, un juez, al parecer, estaría obligado a dictar esta medida cautelar, y eso es lo que es preocupante. Y lo que, insisto, es absolutamente contrario, o es directamente contrario al artículo 7 de la Constitución, que prohíbe la censura previa y prohíbe el aseguramiento de equipos utilizados para el ejercicio del derecho a libertad de expresión. Es decir, un titular podría conseguir que se baje una página de internet, que se incauten equipos de una radio, con la sola sospecha de que posiblemente iban a violar derechos de autor. Y eso es lo que es inaceptable.
Oye, Luis Fernando, además aquí hay un tema que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia y lo que dictaminó hace un tiempo sobre la ley del derecho de autor, ¿cierto? Que tiene que ver con que el derecho de autor no justifica por sí mismo el bloqueo de contenidos y de páginas web en internet.
Así es. Uh-huh. La Suprema Corte recientemente, el año pasado, en una sentencia, se pronunció sobre un tipo de medidas similares, pero que dictaba una autoridad administrativa, que es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el INPI, y en ese sentido, digamos, este riesgo que estamos advirtiendo no es hipotético, ya ha sucedido antes, ya han ido titulares de derechos de autor a solicitarle al INPI que le ordene a una empresa de telecomunicaciones que baje un sitio de internet, ¿no? Uh-huh. Y ante ese caso en particular, si hubiera la Suprema Corte dijo que era una medida desproporcionada y que, digamos, yo tengo algunas diferencias con esa sentencia, pero en general es positiva en el sentido de que reconoce que este derecho de autor no es ilimitado y que existen muchos problemas con estos mecanismos de medidas precautorias porque tienen un potencial de riesgo muy importante al derecho a la libertad de expresión.
Finalmente, preguntarte, Luis Fernando, él es Luis Fernando García, de la Red por los Derechos Digitales, ¿se puede hacer algo? Es decir, ustedes, como sociedad civil organizada que le entra a estos temas frecuentemente, ¿hay algún recurso al que puedan ustedes apelar?
Pues haremos dos cosas. La primera es buscar que se interponga una acción de inconstitucionalidad. Esto es que el caso, que se haga una revisión de esta ley en la Suprema Corte sobre su constitucionalidad. Uh-huh. Y eso solamente lo pueden hacer la CNDH o una minoría legislativa, un tercio de la Cámara de Diputados o un tercio de la Cámara de Senadores. Sí. Buscaremos a legisladores que quieran interponer esta acción de inconstitucionalidad y también le pediremos a la CNDH que lo haga. Lo hagan o no lo hagan, nosotros como organización, y sabemos que otras empresas y organizaciones están contemplándolo también, interpondremos juicios de amparo para impedir que esta ley, primero, entre en vigor, entre en ejecución, uh-huh. ¿no? Pedimos una suspensión de la aplicación de esta ley y después que se determine que esta ley, como creemos que es clarísimo, es absolutamente inconstitucional. Inconstitucional, te digo, por el fondo, pero también por la forma. El proceso legislativo es absolutamente irregular. Esta minuta debió de haber pasado y se discutía en dos comisiones, pero cualquier persona puede constatarlo, puede ir a la Gaceta del Senado del día jueves, donde se supone que está el dictamen que se votó, y se puede ver que al final de ese dictamen vienen no vienen firmas de ningún senador, ¿no? Y que incluso aparecen nombres de senadores que ya no son senadores, que están en licencia. Esta ley se pasó de manera deliberada, uh-huh. en fast track, a escondidas de la ciudadanía, a escondidas de todos los actores que estamos interesados en participar en una deliberación pública. Y eso también es un vicio de constitucionalidad de esta ley, además de lo que en la sustancia es absolutamente y frontalmente violatorio del derecho a la libertad de expresión.
Oye, ahora sí ya, finalmente, 63 votos a favor. ¿Quién votó a favor? ¿Quién en contra?
Votaron a favor todos los senadores del PRI, del Verde, algunos panistas, algunos perredistas. Se abstuvieron también muchos panistas, uh-huh. algunos de PT Morena. Y solamente diría que para que pudiera subir el dictamen al pleno del Senado, fue necesaria una firma de un senador de PT Morena, que hasta el día de hoy pues no ha dado la cara, no ha explicado por qué firmó ese dictamen, porque la Comisión de Estudio Legislativo Segunda, que tenía que aprobar esta ley, solamente cuenta con 5 senadores, 2 panistas que dijeron que no iban a votar a favor, y 2 periodistas que votaron a favor, y pues está esa firma del senador de PT Morena, Benjamín Félix Hernández, que fue instrumental para que el madruguete internet se pudiera materializar. Entonces, en realidad es una responsabilidad compartida de casi todas las fuerzas políticas en un menor o mayor grado.
Bien, pues estaremos dándole seguimiento al tema. Muchísimas gracias, Luis Fernando.
Gracias a ti, Ana.
Muchas gracias. Oigan, por cierto, este domingo se iniciaron campañas electorales. Uno pensaría que ya estaban, pero no, apenas se inician las campañas electorales de candidatos a alcaldes y a diputados aquí en la Ciudad de México. Rocío Jardines, ¿cómo arrancaron? Cuéntanos.
Nuevamente más color y más promesas es lo que se está llenando la Ciudad de México. Son promesas de combatir la inseguridad, lograr una regulación inmobiliaria y acabar con los problemas del agua, los principales. Así fue como comenzó esa batalla campal para quienes van a buscar convertirse, Ana Francisca, en los primeros alcaldes de la Ciudad de México. Y fue con banderines, matracas y porras que tocaron inclusive a Andrés Manuel López Obrador como Clara Brugada. Comenzó su campaña en Iztapalapa con el encendido del fuego nuevo, aseguró que ella sí iba a combatir el principal problema de la zona, la corrupción. Vamos a escucharla.
En Iztapalapa tenemos un gobierno totalmente corrupto. Por donde lo vean, sale la corrupción, se desborda y cobra víctimas, altera la vida de la gente, provoca desorden urbano, caos vial, invasiones de reservas, burocratismo, aviadores, mordidas, licencias irregulares, policías que cobran el derecho de piso, invasión de espacios públicos, obras inexistentes, inundaciones, inseguridad.
A ella la acompañó la candidata a la jefatura de gobierno de Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, que le lanzó la mano ya en símbolo de victoria. Uh-huh. Claudia Sheinbaum también respaldó el inicio de campaña de María Rojo en Coyoacán y en Iztapalapa también con la marcha de equidad de género. Karen Quiroga, de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, se comprometió por utilizar el pico y la pala para atender todos los años del sismo, también crear una patrulla rosa y lograr un pacto por el agua. Sin embargo, en su mensaje no faltaron los ataques y se fue con todo contra Clara Brugada. Escuchemos.
Tú sabes que gobernaste mal, tú sabes que le hiciste daño a los animales, tú sabes que como delincuente compraste animales en el mercado negro, que los pusiste encima de un basurero y que mutaron los pobres animales. Esta es una sola muestra, ya habrá momento de debatir, ya habrá momento de demostrarte que no sabes gobernar, ya habrá
Ella estuvo arropada por Alejandra Barrales, candidata de por Ciudad de México al frente. Barrales Magdaleno también arropó a Nora Arias, candidata de la alcaldía de Gustavo Amadero, sí, quien se lanzó contra el abanderado de Juntos Haremos Historia, Francisco Chigil, a quien llamó prófugo de la justicia por la tragedia del News Divine. Y bueno, de por Ciudad de México al frente, Benito Juárez, Santiago Taboada, decidió colocarse en Francisca en la frontera entre la colonia Doctores de la Cuauhtémoc y la Narvarte en la Benito Juárez. Ahí es donde se pronunció porque los alcaldes tengan un rol más activo. Así lo dijo.
Y nosotros de lo que se trata también esta elección es de contrastar, de cuidar a nuestros vecinos, pero también estoy convencido que establecer nuevas dinámicas de trabajo entre las autoridades de la alcaldía con el gobierno de la ciudad, en este nuestro nuevo esquema de facultades en donde también tenemos que asumir. Aquí no se vale decir que aquí hay inseguridad y que en Tláhuac le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública. Eso es un discurso mentiroso, ese es un discurso que lo único que quiere es hacer y quiere engañar a los vecinos. El problema de la seguridad es un problema de estrategia en todo el país.
Y bueno, para los priistas, Miquel Arriola, candidato a la jefatura de gobierno por el PRI, fue el encargado de alzar la voz, acompañó a Luis Gerardo Quijano, candidato por la alcaldía de la Magdalena Contreras, de Álvaro Obregón, Sharon Cuenca, y de Coyoacán, Oliverio Orozco Tobar, a quien les afirmó, pues tienen algo inexistente en los partidos de izquierda, que es la honestidad y el prestigio. Así lo dijo.
Hoy estamos dando otra vez el ejemplo en el PRI, de las figuras que estamos mandando a ser candidatos. Oliverio es un hombre formado para administrar.
Mariana Adriana Boy, candidata del Partido Verde Ecologista a la Jefatura de Gobierno, inició su campaña en la delegación Tláhuac, acompañando al candidato al alcalde Alejandro Durán Raña, y del mismo partido quien no estuvo bien acompañado fue Andrés Guzmán Castillo, candidato del Verde a la alcaldía de Benito Juárez, quien inició su campaña recorriendo algunos de los 22 parques públicos de la zona, a quienes, pues a los vecinos, aprovechó ahí para repartirles algunas mochilas con el logo del Partido Verde. Y bueno, Ana Francisca, nada más hay que recordar que va a ser el 1 de julio cuando se disputen 16 alcaldías. Los alcaldes que obtengan el triunfo de la jornada electoral van a tener de manera automática 6 de los 10 concejales que integran las alcaldías, y estos aspirantes van a tener hasta el 27 de junio, 3 días antes de la elección, pues para hacer la campaña en busca del voto ciudadano. Es el reporte.
Muchísimas gracias, Rocío. Rocío Jardines con el reporte de lo que está pasando aquí en la Ciudad de México. Vaya, vaya campaña la que nos espera aquí a los chilangos. 5166-8900-01800-718-1414. Corte y volvemos.
Escuchas Así las Cosas. Llámanos. Teléfonos en cabina. 5166-8900. Llámanos. 01800-718-1414. Twitter. @ Así las Cosas. @ W Radio México. Síguenos en Facebook. @ Así las Cosas W. Las Cosas W. @ W Radio MX. Más información. WRadio.com.mx. Así las Cosas.
Hola amigos de Así las Cosas, y los quiero invitar a que vengan a descubrir a Dentimex porque cada vez más personas eligen el método Dentimex. Y es que la primera consulta es gratis, no cuesta absolutamente nada, es sin compromiso e incluye radiografía panorámica y diagnóstico. Además tienen planes exclusivos de pago, imagínense, hasta 36 meses sin intereses, sin tarjeta de crédito. Tienen precios para todos, como el implante dental desde 3,888 pesos. Los pueden visitar en el World Trade Center y obtener hasta un 30% en cualquier tratamiento como promoción de apertura. Pide ya tu cita al 01800-901-3888. Repito, 01800-901-3888 o en dentimex.mx.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
W Radio.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
Ya llegó el Festival Vive Bella de Chedraui. Te damos 3x2 en todos los shampoos, acondicionadores y tratamientos capilares. Y 3x2 en todos los desodorantes para dama y caballero.
Soy Tecatito Corona.
Unidos cuesta menos.
Tienes hasta el 30 de abril. Belleza es salud.
Muebles Troncoso va con todo.
¡Sí! ¡Con todo!
Va con tu espacio, va con tu hogar. Diseños especiales, líneas originales
y productos de gran calidad.
Muebles Troncoso va con todo. ¡Sí! ¡Con todo!
La Copa del Mundo de Rusia 2018 se escucha en W Radio. El Mundial en tus oídos.
Hace 4 años los croatas se quedaron a las puertas tras caer ante México en Brasil 2014, por lo que el verano en Rusia tendrá tintes de revancha para Luka Modric y compañía.
Jürgen Klopp, зараз момент 2-0. Никола Калін забиває другий м'яч після індивідуального проходу Івана Ракітича. Ні, це Івана Стрініча по лівому флангу.
Los ahora dirigidos por Ante Kasich compartirán el grupo con una Argentina que sufrió para clasificarse a la Copa del Mundo, pero que cuentan con el que muchos consideran el mejor jugador del orden. Esta generación croata de futbolistas talentosos intentará repetir en la fría Rusia aquella hazaña en Francia 98, en donde lograron obtener el tercer lugar.
El Mundial de Rusia.
Rusia 2018.
Se escucha por W Radio
y W Deportes.
Escuchemos a López Obrador.
Se va a cancelar la reforma educativa.
AMLO decidió pactar con el Mester Gordillo y su familia.
No voy a seguir comentando nada de la maestra por respeto.
Bienvenido, el nieto de la maestra, el Mester.
Y también con un grupo pequeño pero radical y violento de líderes magisteriales que han dejado a cientos de miles de niños sin clases. Juntos quieren volver a la venta de plazas y que los maestros no se evalúen. A López Obrador no le importan tus hijos.
No tengas miedo.
Elige miedo o MID. Vota por MID.
Candidato por la coalición Todos por México, PRI, PBM, Nueva Alianza.
Síguenos en Twitter.
@ W Radio México.
Síguenos en Twitter.
@WRadioMéxico. @WRadioMéxico.
Yo sí quiero un México sin influyentismo, sin corrupción y sin impunidad.
Donde se genere riqueza, haya trabajo y prosperidad para todos. Lo quiero yo. Lo queremos todos.
Y es el proyecto de nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando.
Juntos haremos historia.
Morena, la esperanza de México.
Juntos haremos historia.
¡Hijo, te compré un videojuego nuevo!
¡Wow! ¡Vamos a jugar!
¡Eso! ¡Acelera! ¡Acelera!
¡Viva Extra!
Oye, pa, me voy de fin de semana. Me prestas el carro, ¿verdad?
Sí, pero con cuidado.
Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra.
SCT.
El festival de rock y metal más grande de América Latina regresa a México. Helen Heaven, Metal Fest 2018. Scorpions, Ozzy Osbourne, Deep Purple, Judas Priest y muchos más. 4 y 5 de mayo, curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Venta de boletos al 5325-9000 o en el sistema Ticketmaster. Helen Heaven, Metal Fest 2018. W Radio invita.
Porque sabemos que mamá es especial. Este Día de las Madres, sorpréndela con regalos tan especiales como ella. Ven a Sam's Club del 27 de abril al 10 de mayo y encuentra todos los regalos para mamá. Como refrigerador Samsung French Door de 22 pies de 17,999 a solo 14,999 pesos. Además, meses sin intereses. Este Día de las Madres, Sam's Club te da más. Artículos sujetos a disponibilidad por club.
Cosas en W Radio.
Debemos condenar y condenamos.
¡Esta justicia es una mierda!
Es una violación. 5 hombres contra una mujer. Es una violación reiterada. Es una violencia de primer nivel. Es algo por lo que ninguna mujer debería pasar nunca jamás. Y por lo tanto exigimos que se revise esa sentencia, porque esa sentencia no es justa.
Así las cosas.
Esto que escuchábamos es Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, y las manifestaciones en general por este caso polémico que suscitó una indignación fuerte en España y en buena parte del mundo por, como les decía, este caso que se llama La Manada, 5 hombres acusados de violar a una chica de 18 años que fueron condenados por abuso sexual, pero no fueron condenados por el delito de violación. Los 5 tipos la grabaron, intercambiaron mensajes, se regodearon, en fin, y bueno, pues un magistrado votó diciendo que esta chica no había sido violada, que había sido abusada sexualmente. Para platicar un poquito sobre este caso, sobre las repercusiones que ya están llegando al magistrado Ricardo González, está en la línea telefónica Alberto Pozas, él es periodista de la cadena SER allá en España. Alberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues parece ser que ya se le puso la lupa a lo que dictaminó el magistrado Ricardo González y qué bueno que así sea.
Sí, tenemos por un lado los 2 jueces que votaron por la condena, los 9 años de cárcel, pero después este magistrado Ricardo Javier González, que emitió un voto particular. Los votos particulares no tienen un valor jurídico real, no suponen ninguna condena, ninguna absolución, pero bueno, dejan por escrito sus argumentos. En este caso, el juez decía que no solamente no hubo una agresión sexual, es que tampoco hubo abusos, no hubo nada. Eso es lo que decía este magistrado después de examinar los vídeos, los 7 vídeos que grabaron los agresores, los 5 miembros de esta manada. Pues él decía que no había absolutamente nada, que de hecho él veía a la joven digamos, excitada sexualmente mientras, según dicen los otros dos jueces, estaban abusando de ella. Esto ha causado un grandísimo revuelo porque, aunque no tiene ninguna validez jurídica lo que dice, desde luego, pues tanto desde los sectores feministas como también desde la política, lo han interpretado pues como una auténtica barbaridad. Y lo último ha sido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que hoy ha insinuado en una entrevista radiofónica pues que algo no está bien con este juez, que le pasa algo. No ha dicho el qué, y bueno, a partir de ahí pues hemos empezado a escarbar, y lo que hemos encontrado es que, bueno, hace muchos años fue sancionado pues por muchos retrasos en su juzgado, tardaba mucho, muchísimo en dictar sentencias, pero no sabemos mucho más. Entonces, bueno, sí, es verdad que ahora mismo tanto la calle como parte de la política se le han echado encima por esas, por esos argumentos que pasaban por explicar que la mujer no solamente no fue violada, sino que disfrutó, que ya disfrutaba de lo que estaba sucediendo.
Alberto, cuéntame, ¿hay posibilidades, obviamente, de que este magistrado deje su cargo? Yo sé que esto no va a cambiar la sentencia que ya se dictó, pero sí me parece que mandaría un mensaje importante, ¿no?
Bueno, por un lado, la sentencia todavía puede cambiar porque todavía se puede recurrir. Uh-huh. Por encima de la Audiencia Provincial está el Tribunal Superior de Justicia y todavía por encima el Tribunal Supremo. O sea, todavía quedan por lo menos 2 o 3 años de tramitación a esta sentencia, que no es la definitiva. En cuanto al juez, pues mira, hoy estábamos hablando con el Poder Judicial, que aquí es el órgano de gobierno de los jueces, y nos explicaban que con lo que tienen ahora mismo no pueden hacer nada contra este juez. Uh-huh. Porque es una opinión jurídica. Sería distinto si, por ejemplo, esto se lo hubiese dicho a la cara a la víctima durante el juicio, pero no lo ha hecho así. Así que hay poquito que hacer por el momento contra este magistrado. Lo que ha hecho ha sido expresar su opinión, y lo ha hecho además en un voto particular, basándose en argumentos jurídicos que luego ya, desde luego, nos gustan más o menos. A mí es muy poco, pero nos dicen desde el Poder Judicial que ahora mismo no se puede hacer nada contra él, desde luego.
Alberto, finalmente preguntarte, ¿qué podemos esperar en los próximos días y quizás semanas? Decías que el juicio, el caso no está cerrado, digamos, se puede revisar la sentencia. ¿Qué podemos esperar que suceda? ¿Qué tiene que suceder?
Pues por ahora estamos esperando a que la Fiscalía, la acusación pública, interponga recurso. Anunció que lo haría, porque la Fiscalía es la que ha llevado aquí la batuta de la acusación. Entonces, siempre han defendido que esto fue una agresión sexual en grupo, no unos abusos. Uh-huh. Entonces, esperamos que los próximos días recurran, y que recurran para pedir como mínimo el doble de esos 9 años de cárcel que se les ha impuesto. También van a recurrir, por supuesto, las acusaciones populares, la representación legal de la víctima y, desde luego, los condenados, que están buscando la absolución. Pero vamos, que todavía nos quedan 2 años de proceso por delante, por lo menos.
Alberto, te agradezco mucho estos minutitos. Él es Alberto Pozas, periodista de la cadena SER allá en España. Muchas gracias.
Hasta luego, un placer.
Soy Yamil Nares.
Con E de Encuesta.
¿Las preferencias nacen o se hacen?
Nacen o se hacen.
Los temas que nos mueven a votar, decidir o declarar determinada posición.
Yamil Nares. Yamil Nares. Con E de Encuesta. En Así las Cosas.
Los jóvenes son los que van a decidir estas elecciones. Yamil, ¿cómo estás?
Muy bien, Ana. Muy contento de estar aquí y justo de tocar este tema, que es muy interesante.
A ver, cuéntanos un poquito. Primero, ¿cuántos jóvenes estarían votando o por primera vez o no necesariamente por primera vez? Jóvenes están definidos como...
Según el INE, entre 18 y 29 años, es decir, los menores de 30 años. Y prácticamente de esta lista nominal de las personas que tienen acceso precisamente a votar próximo 1 de julio, el 30%, prácticamente una tercera parte de toda la lista nominal, están justo en este segmento. Y es por eso que es muy atractivo estar platicando sobre este segmento de la población, qué piensa, qué va a hacer, cómo va a votar, si es que va a votar, les interesan estos temas o no.
¿Qué es lo que definiría, digamos, ¿no? el voto de un segmento así, aunque es un voto evidentemente y es un segmento pues muy heterogéneo, ¿no?
Sin duda. Y fíjate que justo si tomamos información previa de encuestas y información de opinión pública, lo que sugiere la teoría precisamente es que los jóvenes participan poco, generalmente no están tan involucrados con el tema de la política. Uh-huh. Y también, para darte un ejemplo, hay una encuesta de valores juveniles que se realizó en 2012 por el Instituto Mexicano de la Juventud, y justo vemos que las cosas que ellos están preocupados es el tema de la familia, el trabajo, la pareja, el dinero, la escuela, pero no tienen en la cabeza la absolutamente política. Nada de la política. La cosa.
Ahora, quizá, porque también sucede en el mundo que hay elecciones como importantes, ¿no? Que de alguna manera despiertan este sentimiento en jóvenes de querer participar. La elección, por ejemplo, de Barack Obama, ¿no? Hay sin que acordarnos duda. Que los jóvenes fueron importantísimos. El Brexit, que de pronto también despertó pasiones ahí. Yo no sé si estas elecciones en México tengan ese componente como pasional, ¿no? Como
exacto, de... todavía. Y bueno, de hecho, en la elección federal pasada encontramos precisamente que con Peña Nieto este movimiento de Yo Soy 132.
Claro.
Ahí nació en el 2000, precisamente los jóvenes hicieron un cambio con Vicente Fox. Y ahorita estamos justo empezando a investigar y ver qué es lo que pasa en las encuestas. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas similitudes y cosas que son distintas con la población en general. Los jóvenes, el principal problema para ellos es que la crisis económica, antes que la inseguridad, uh-huh. es crisis económica, están muy pegaditos. Una tercera parte cree que es crisis económica y de ahí se van con el mal gobierno. A partir de aquí...
Un 10% de los...
Solo el 10% de los entrevistados de entre 18 y 23 años, estamos haciendo aquí un corte todavía más justo a los
más,
jóvenes.
Más jóvenes.
Exacto, ¿no? Los más chavos. Uh-huh. Y el 10% dicen que es un mal gobierno. Entonces, de ahí, a mí lo que me llama la atención es ver cómo se están precisamente comportando en nuestra democracia. Y en esta democracia vemos, pues yo les pregunté a los mexicanos si el nivel de democracia ha sido mayor o es menor que el año pasado. Y ellos, sí, los jóvenes, hay buenas noticias, están diciendo que es mayor que el año pasado, a diferencia del público en general. Lo mismo pregunté si estaban satisfechos con la forma de gobierno, con el tema de la democracia, y sí están satisfechos en mayor medida que el público en general.
Están más esperanzados, digamos, de nuestra exacto. manera de vivir democráticamente.
Así
en el
es.
País.
Parece Mira, que la esperanza es buena en ellos. Sin embargo, ya cuando empezamos a hacer cortes mucho más específicos y preguntar sobre la responsabilidad que tiene el gobierno en la democracia, fíjate que ellos, los jóvenes, son los que menos creen que sea una responsabilidad del gobierno el que se deba proveer de salud a los enfermos. Uh-huh. Y claro, pues ellos son los que se enferman menos, ¿no? Entonces,
claro,
que
no tienen esa preocupación.
No es una prioridad, ¿no?
No tienen esa preocupación muy presente, ¿no?
Y ahí, en este sentido, pues en el tema del debate, que no se ha empezado a tocar el tema de salud, pues creo que es algo que de entrada a los jóvenes no les interesa tanto, ¿no?
Ahora, lo que sí vi por aquí también en las cifras que tú nos presentas es que, por ejemplo, algo que sí uno supondría que les interesa, que tiene que ver con ciencia y con tecnología y con inversión en estas cosas, ellos dicen que no están de acuerdo en que los gobiernos gasten tanto en invertir en ciencia y tecnología, lo cual exacto. es muy sorprendente, ¿no?
Es sorprendente, porque además justo estamos por debajo del promedio como país en el gasto en investigación y desarrollo experimental. Entonces, la verdad es que eso sí llama mucho la atención, que no les interese tanto a los chavos este tema, ¿no?
Entonces, lo que tú nos estás diciendo es básicamente lo que definirá o lo que está definiendo hoy por hoy la intención de voto de los jóvenes tiene que ver con cuestiones económicas, o sea, la crisis, no encuentran trabajo probablemente, están así como es. en un impasse ahí.
Así es, el tema de la crisis, y seguramente ahí es un reto para las campañas, para los candidatos presidenciales, tratar de buscar algo que conecte a los chavos. No,
bueno, pues ve todo lo que están prometiendo, pues ahí está ya la respuesta,
sí,
¿no?
O sea, no están haciendo clic, ¿no? Y fíjate que además en esta encuesta que tuvimos este fin de semana encontramos temas que son muy tradicionales. Les preguntamos si están... si se justifica o no se justifica, por ejemplo, la homosexualidad, y el 31% de los chavos entre 18 y 23 años dice que no se justifica.
Sí, o sea, como muy conservadores.
Muy
digamos.
Conservadores. Lo mismo pasa con aborto. Prácticamente la mitad de este segmento está pues dice que el aborto no se justifica, la eutanasia tampoco. Entonces, creo que al final hay que empezar a tocar temas, y esto también es una respuesta a lo que está sucediendo en el tema de, por eso tal vez López Obrador está tan arriba, ¿no? Porque justo están llegando un segmento de la población pues no que debería ser más liberal, o en teoría debería ser más liberal, y no lo está haciendo.
Bueno, y que todos los candidatos, la verdad es que es parte de la conversación pública, todos los candidatos están tendiendo hacia el conservadurismo en cuestiones como las que decías, interrupción legal del embarazo, derechos de minorías, en fin, ¿no? Ahí está,
así es,
ahí se están posicionando. Pues,
y eso, ¿no? Es respuesta justo de que quizás están viendo estos temas en los chavos, ¿no?
Uf.
Lo cual no, pues parece que no es tan buena noticia.
Pues para la democracia, ¿no? Digo, si uno pretende que la democracia respete a minorías, en fin, o sea, exacto. ahí hay temas todavía de debate, pero muy interesante. Muchas gracias, Yamil.
Al contrario, Ana.
Gracias.
Soy Juan Carlos Zúñiga. El deporte se vive intensamente.
Deportes.
¡Javier Hernández! ¡Oh! Y como diría el rey Pelé. Cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar.
Deportes con Juan Carlos Zúñiga en Así las Cosas.
Zúñiga, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes?
Bien, ya de regreso, Ana, para platicar de cómo se jugarán los cuartos de final de este Clausura 2018, la liguilla que tendremos aquí en W Radio y W Deportes. El Toluca estará enfrentando a Monarcas Morelia, el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, América ante Pumas, el 3 contra el 6 será Monterrey contra Tijuana y el 4 contra el 5 será el duelo entre Santos y Tigres. Ya también están los horarios, Ana, confirmados para estos partidos. El miércoles le estaremos llevando a las 19:30 horas el duelo de ida entre Pumas de América desde Ciudad Universitaria. Ahí estaremos con el buen Alejandro Gómez. Al terminar ese partido, el día miércoles estará jugando la ida de Toluca ante Monterrey. Para el jueves, Tigres estará recibiendo a Santos y Morelia a Toluca. Las vueltas, el sábado en el Azteca a las 7 de la noche, América recibe a Pumas y al terminar Monterrey recibe a Tijuana. Y el domingo a las 12 del día, Toluca recibe a Monarcas y a las 6 de la tarde, Santos estará recibiendo a Tigres. Una liguilla que pinta sabrosa, Ana, para esta recta final del torneo.
Oye, el partido de Pumas América sin duda es, yo creo que, digo, no por ser el chilanguismo, ¿no? Pero la verdad que está bastante atractivo, ¿no?
Sí, es el que más llama la atención, por supuesto, de esta serie de los 8 que están clasificados a la fase final del fútbol mexicano. Sin duda, el América contra Pumas, un clásico, una rivalidad muy fuerte, partidos de incluso catalogados, Ana, por la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México como de alto riesgo. Son partidos en donde pues se meten hasta entre 2.500 y 3.000 efectivos, porque es verdaderamente muy pasional, ¿no? Este clásico. Que esperemos sea buen fútbol. En temporada regular quedaron 0-0, no fue tan bueno el partido, Ana, pero bueno, ahora la liguilla cambia completamente el discurso de los equipos, ¿no? Ahora sí tendrán que hacer goles para buscar avanzar a las semifinales de este torneo, así que pues los esperamos, Ana, a partir del miércoles en la liguilla del fútbol mexicano. Y hablando de fútbol, el fin de semana se coronó por fin campeón el conjunto del Barcelona de la Liga allá en España. Y lo curioso es que el fin de semana, el próximo domingo, le estarán enfrentando al Real Madrid. Y el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha dicho que no le van a hacer el paseillo al equipo del Barcelona. Es decir, no se van a colocar los jugadores del Real Madrid en un pasillo para aplaudirle al campeón Barcelona. No lo van a hacer porque ya lo dijo el entrenador Zinedine Zidane.
¿Lo vamos a escuchar? No, pues me parece pues muy mezquino, ¿no?
Pues, digo, pues es el acérrimo rival.
Ah, obviamente. Ya sé, bueno, pero pues ahora sí que lo bien ganado, bien ganado.
Sí, de acuerdo, pero pues ya la indicación ya la dio Zinedine Zidane, así que pues el próximo domingo aquí también lo tendremos en W Radio, pero lo que es un hecho es que no va a ser el paseillo el equipo del Real Madrid al campeón ya de la Liga Española Barcelona.
¿Qué más nos tienes, Zúñiga?
Oye, nada más para finalizar, el fin de semana se coronaron campeón los Cafetaleros de Tapachula de la División del Ascenso y se le vino un escenario al fútbol mexicano que no tenían previsto, Ana. Resulta que la gran final ahora será Alebrijes contra Tapachula. En un mundo ideal y en un fútbol normal, el campeón de este partido ascendería a la Primera División del fútbol mexicano. Sin embargo, al no cumplir con los recursos suficientes en cuestión de estadio, de infraestructura, de butacas, de vestidores, ninguno de estos dos equipos tiene derecho a ascender a la Primera División,
sí.
Algo que en teoría han ganado durante todo este año, ¿no? Es decir, ellos trabajaron todo un año futbolístico para tratar de ganar su ascenso a Primera División y ahora simplemente les han dicho, señores, como no tienen derecho, se les va a dar un premio de 120 millones de pesos. Es lo único que se les dará. Ojalá que pues en los próximos días, en las próximas semanas, pudiera cambiar un poquito la perspectiva y darles lo que deportivamente, Ana, se han ganado estos
claro,
dos equipos.
Ahí estoy completamente de acuerdo. No tendrían por qué no ascender, ¿no? Pues es parte de qué frustración ser de estos equipos que no tienen, o sea, posibilidades de hacerlo.
Ya no tiene sentido jugar la final por el ascenso. O sea, ya no tiene sentido porque
pues no vas
a ganar nada. O sea,
sí.
Igual y te van a dar tu chequecito ahí de 120 millones y ya. ¿Y dónde? Que el cheque se lo tienen que dar los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se sabe, Ana, que hay varios, incluidos políticos, poblanos, que quieren entrarle al negocio de dar los 120 millones de pesos, lo cual, pues seguramente van a tener que transparentar de una manera bastante limpia, ¿no? Sí, para que se vaya a resultar de especulaciones, que el gobierno le entró con tanto, que los políticos con tanto, que si el dueño de las farmacias con tanto, es un buen negocio porque no habría descenso en las próximas dos campañas. Y ayer, en palabras de Enrique Bonilla, el director general de la Liga Bancomer, decía, si no paga Lobos, la próxima campaña se juega la liga con 17 equipos, es decir, uno descansaría a la semana, Ana. No, es una pachanga. Y ahorita en Pasión W con Fais y Alejandro Gómez estaremos platicando más sobre este tema y pues este circo que se ha armado en torno al ascenso.
Muchas gracias, Zúñiga. Nos escuchamos mañana.
Hasta mañana. Buen lunes.
Buen lunes. Oigan, por cierto, acaba de llegar esta información. El INE rechaza bajar spots de mexicanos primeros. ¿Se acuerdan ese spot en el que salen los niños personificando candidatos? Bueno, pues Morena había metido una queja diciendo que era un spot que tenía que ser bajado. Pues por fin se decidió. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral consideró improcedentes las medidas cautelares en contra de este spot de la organización Mexicanos Primero. El spot se llama "Y si los niños fueran candidatos", emitido en radio y televisión. Así es que el spot se queda. 2:54 PM. Nos vamos a nombre de todos los que hacemos posible este espacio. Muchas gracias. Quédense con Pasión W. Nos escuchamos mañana en punto de la 1. Muy buena tarde.
Escuchas Así las cosas. Vamos a escucharnos. Vamos a escucharnos.
Ya llegó el Festival Vive Bella de Chedraui. Te damos 3x2 en todos los jabones de tocador y 3x2 en todos los tintes para dama. Sí, 3x2 en todos los jabones de tocador y 3x2 en todos los tintes para dama.
Hola, soy Diego Reyes. Unidos cuesta menos.
Tienes hasta el 30 de abril. Belleza y salud.
Fiesta Rewards presenta Verano Total con Viaja. Viaja a Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta desde $1,600 con hasta $1,000 de crédito para consumos. O disfruta de nuestros nuevos destinos en Cuba. Holguín desde $1,800 y Varadero desde $2,000 en hoteles todo incluido. O desde $2,200 viaja a Ciudad de México, Cuernavaca, Monterrey y Querétaro. Reserva tus vacaciones al mejor precio. Del 24 de abril al 7 de mayo en la forma más fácil de viajar.com o al 01800-504-5000. Elige Fiesta Americana, Fiesta In, Gama y One y viaja. Presentado por Fiesta Rewards. Aplican restricciones.
La Copa del Mundo de Rusia 2018. ¿Escuchas?
En Cadena W, W Radio y W Deportes.
El Mundial en tus oídos.
Las tierras gélidas de Rusia tendrán la presencia de un vikingo.
Su nombre, Gylfi Sigurdsson,
quien llegó a este mundo un 8 de septiembre de 1989 en Islandia.
Sigurdsson, que comenzó su carrera profesional en el Reading de Inglaterra, fue seleccionado islandés en las divisiones menores, pero su debut con la mayor lo hizo en mayo de 2010 en la victoria 4-0 sobre Andorra. Sin embargo, hasta el momento suma 61 partidos con el combinado vikingo, en los cuales ha marcado un total de 21 goles.
El mediocampista es pieza fundamental en la selección de Heimer Hallgrimsson, ya que con la experiencia que ha adquirido en equipos como el Hoffenheim, Swansea, Tottenham
y su club actual, el Everton,
buscará hacer historia en su primera Copa del Mundo en Rusia 2018.
La Copa del Mundo de Rusia 2018 se escucha en W Radio, el Mundial en tus oídos.
Yo prometo en mis primeros meses de gobierno.
Es momento que los políticos guarden silencio.
Y hablen los ciudadanos.
Estoy cansada de sentirme amenazada por el simple hecho de ser mujer.
Con este taxi me gano la vida con dignidad, pero soy ingeniero en sistemas.
Estoy cansada de ganar menos que un hombre. Quiero respeto.
Quiero oportunidades.
Lo que más quiero es igualdad.
Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
Doble U.
Vamos a escucharnos.
Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente.
Esta no es una elección más. Está en juego el futuro de toda una generación. Y esta no es una contienda entre dos personas. Es una contienda entre dos visiones de país. Te invito a que lo hagamos juntos. Los jóvenes con su potencia, los adultos con su experiencia, los niños con su alegría. En este proyecto cabemos todos. Cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Lo podemos lograr.
PRD.
En concierto.
Y nosotros somos los únicos que tenemos boletos exclusivos en la Arena Ciudad de México. Manda una fotografía a radio@martadebaile.com demostrando que eres super fan de Katy Perry. Podrás ser uno de los 6 seleccionados para participar en el Game Show de Baile y ganarte tus boletos. Perry en concierto. Prepárate. Los mejores conciertos en primera fila, solo con Marta de Baile.
México en tus oídos. 80 años. ¿Vegetariano o vegano?
¿Tendencia o filosofía?
La chef Lula Martín del Campo nos revela las características de esta gastronomía.
Estará con nosotros la joven ganadora del Premio Nacional de Cuento Breve, Laura Baeza.
Conoceremos la fiesta de la Santa Cruz en los pueblos mayas.
Recordaremos la historia de la Batalla de Puebla.
Y en la música, Ruido Rosa.
Domingo 6 de mayo a las 10 de la noche.
Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional.
Facebook, La Hora Nacional Oficial. Con Pati Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Nación.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio 96.9 900 AM.